COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal. La inminente obligatoriedad de portar una baliza luminosa, la conocida como V16, en nuestros vehículos, va a sustituir a los triángulos de emergencia a partir del día 1 de enero. Esta medida está generando escepticismo y desconocimiento entre los conductores al ser consultados sobre su utilidad y características tecnológicas. Aunque la mayoría de los encuestados esta mañana por COPE Ferrol conocen la existencia del dispositivo, una parte lo considera un gasto más que se suma a los ya habituales del automóvil, llegando incluso a ser calificado como un engaño por la disparidad de modelos que hay en el mercado. Así, una conductora que ya ha adquirido este dispositivo lo califica como una tontería, basa su opinión en una obligación que se limita solo al territorio nacional, lo que obliga a los conductores a mantener los triángulos de emergencia si viajan al resto de Europa.
Sí que sé lo que es, la tengo comprada. Y me parece una tontería, pero bueno, porque por lo que vi ayer en, creo que lo vi en internet, que solo es en España donde es obligatoria, en el resto de Europa nada. Entonces tendrás que seguir con los triángulos en el coche.
La principal brecha de conocimiento se centra en las funciones tecnológicas más importantes de la baliza V16, de desconocimiento más bien. Dos amigos consultados dicen que conocían la obligatoriedad de adquirir este dispositivo, pero manifestaron no estar al tanto de sus capacidades avanzadas, especialmente aquellas que justifican su diferencia con los modelos antiguos, es decir, el posicionamiento del vehículo y su comunicación con una sala de la Dirección General de Tráfico mediante GPS.
Sí la conozco, no la tengo todavía, pero sí la conozco, sí. ¿Qué me parece? La conozco, sé lo que es decir, en diferencia a la otra, que ya la tengo comprada y que ahora tendré que comprar otra distinta. Pero en realidad, en concreto, todo lo que hace de la situación y de la localización por GPS y eso no tengo ni idea todavía.
Yo tengo, la verdad es que tengo poco conocimiento, sé que va a ser obligatorio a partir de una fecha, pero poco más te puedo decir que no me he preocupado mucho más de saber. Entonces, bueno, para lo que decía que el compañero de GPS y tal, para mí ya está, es algo de coño, GPS también, no sé realmente de lo que va este último artilugio. Sabía de la obligación, pero poco más.
Bueno, pues otro conductor reconoce tener poco conocimiento más allá de la fecha de obligatoriedad, el próximo día 1 de enero, y expresa su sorpresa ante la mención del rastreo por satélite GPS. Además, dice que es un engaño por el gran número de variedades que hay en el mercado, algunas de ellas incluso no homologadas.
Compino, que es un engaño, totalmente. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años llevamos con las que tenemos ahora en el coche? Es más, hay muchas variedades de ellas, que ese es el problema que nos vamos a encontrar.
Bueno, y otro de los encuestados resume la percepción del gasto que genera este cambio, pero bueno, pues incide en eso, que va a suponer un gasto más.
Bueno, realmente nosotros lo hemos visto en la televisión, la promoción que se le está haciendo al equipo, pero bueno, todavía no tenemos el verdadero conocimiento ni el objetivo para lo que hay. Sabemos más o menos, nos han explicado, pero bueno, creo que es un gasto más que se le agrega a los autos y es otra cosa más que hay que llevar, aparte de las que normalmente se llevan un auto.
Estas son las opiniones de la calle, pero tú, si eres conductor o conductora, a partir del día 1 de enero, que sepas que tienes que llevar en el habitáculo del vehículo esta nueva baliza V16 homologada por la DGT y cuyos precios oscilan entre los 25 y los 50 euros, dependiendo del fabricante. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más temas vamos a abordar hoy? Bueno, pues charlaremos con Martina Neiros, la delegada de la Xunta en Ferrolterra, que nos va a desgranar algunos temas como esos cursos AFD dirigidos a personas desempleadas, cuyo plazo de convocatoria sigue abierto hasta finales de mes y que va a permitir que las diferentes personas reciban esa capacitación adaptada a las necesidades reales de las empresas. También vamos a hablar de esos diferentes temas que afectan a la ciudad de Ferrol y que fueron avanzados y trasladados por el presidente de la Xunta de Galicia durante la reunión de planificación celebrada este pasado fin de semana. Más cosas. Si te dijeran que las matemáticas están en la forma de una caracola, en las hojas de los árboles o incluso en tu tarjeta sanitaria, quizás empezarías a mirar las matemáticas de otra manera. Eso es precisamente lo que propone el Ayuntamiento de Ares con un taller, Matemáticas Escondidas No Alrededor, que va a tener lugar lugar mañana miércoles y que forma parte de una iniciativa guiada por personas, docentes y exdocentes, como la matemática Covadonga Rodríguez Moldes, una mujer de 70 años que hoy nos contará en qué consiste la proporción áurea y por qué las matemáticas están tan cerca de nosotros, cómo podemos aprender y cuál es la mejor manera también de enseñarlas. Y nos centraremos en una iniciativa que ha puesto en marcha la Cofradía de Dolores para restaurar el manto de su Virgen titular de Dolores, todo un símbolo de la Semana Santa ferrolana. Ese manto está siendo restaurado en Sevilla y desde el pasado sábado está puesta en marcha para todos los ferrolanos, ferrolanas, la gente que desee participar, una campaña de crowdfunding para recaudar los más de 20.000 euros necesarios para esta restauración. Hoy te propondré y te contaré cómo podrás ayudar. Y nos iremos también a Neda porque ya sabéis que este ayuntamiento ha recibido por fin y finalmente el visto bueno y esa aceptación de Augas de Galicia para limpiar todo el entorno del río Basteiro, que está causando la proliferación de ratas entre viviendas de los vecinos que viven al margen de este río ubicado en Neda. Hablaremos hoy con el alcalde de este municipio, con Ángel Alvariño. Y te preguntarás qué sucede aquí en Ferrol y en comarcas. Estamos pendientes de esas declaraciones de la consellera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que esta mañana se ha trasladado hasta Valdoviño para visitar la laguna de Afrouxeira. También a estas horas, en Narón, la directora xeral de Traballo Autónomo y Economía Social, Marta Mariño, está interviniendo en la feira do sector primario que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra en el Pazo da Cultura de Narón. Y también los profesionales de enfermería del área sanitaria de Ferrol continúan, te recordamos, con la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID, que se va a extender hasta el día 31 de diciembre. Esta campaña entra esta semana en una nueva fase centrada en las personas de más de 60 años y en el personal de servicios esenciales, quienes van a recibir, irán recibiendo una citación para acudir, si lo desean, a vacunarse en su centro de salud. Y el Ayuntamiento de Narón celebró ayer la Junta Local de Seguridad, copresidida por la alcaldesa María Ferreiro y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, un encuentro que sirvió para evaluar la situación de la seguridad ciudadana y para aprobar un nuevo protocolo de coordinación operativa entre la Policía Local y Nacional. La alcaldesa informó sobre los avances en la coordinación con entidades sociales para abordar la situación del campamento de Freixeiro. El Ayuntamiento trabaja activamente con Cáritas Diocesana para establecer líneas estratégicas que permitan avanzar, dicen, en el desalojo, dada la inhabitabilidad de este campamento. La alcaldesa recuerda que en lo relativo al narcotráfico, una de las preocupaciones de seguridad tratadas recae en el Ministerio de Interior. El Ayuntamiento mantiene su compromiso de colaboración activa con las fuerzas de seguridad del Estado. Dicho esto, iremos salpicando también este magazine de otros temas. Vamos a echar un vistazo al tiempo mucho más seco que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos despejados y una temperatura de 15 grados. ¿Dejará de llover? Nos lo cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Buenos días. Para hoxe, en Ferrol agárdanse ceos con intervalos nubrados, con apertura progresiva de claros. En canto a temperaturas, as máximas previstas para hoxe estarán sobre os 14 graus, en descenso respecto ás de onte. Os ventos soprarán de compoñente norte, nor-nortés, frouxos en xeral. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
De la información del tiempo nos vamos a los datos del tráfico. Te cuento que la circulación se ha visto interrumpida esta mañana en la carretera G624 a su paso por la parroquia de Castro, en Narón, por la pérdida de carga de un camión que transportaba paja. Te daremos más detalles también en los próximos minutos y vamos a avanzar ahora en más contenidos. Te vamos a contar cómo las matemáticas también pueden resultar divertidas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
¿Y si te dijera que las matemáticas están escondidas en la forma de una caracola, en cómo crecen las hojas de los árboles o incluso en los monumentos que vemos cada día y que tal vez nunca te hayas dado cuenta? En Ares nos lo van a seguir demostrando con un taller que promete cambiar un poco la manera en la que miramos el mundo. Matemáticas escondidas no alrededor. Es el taller que se va a llevar a cabo mañana. Nada de ecuaciones imposibles ni números que asustan. Aquí se va a hablar de belleza, de proporciones que se repiten en la naturaleza, en el arte y en nuestra propia cultura. Hoy nos acompaña una de las responsables de este proyecto, la matemática Covadonga Rodríguez Moldes, para contarnos cómo unas simples líneas y formas pueden revelarnos secretos que llevamos toda la vida viendo, sin saber que además que eran matemáticas. Covadonga, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, gracias a ti por venir. Eres una de las responsables de este programa, Non Remates Coas Mates, que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Ares, conjuntamente con las profesoras Cristina Montero y Begoña Gómez. ¿En qué consiste y cómo se crea? ¿Cuál es el objetivo mediante el cual decidís poner en marcha esta iniciativa?
Bueno, Cristina y yo llevamos muchos años trabajando juntas en el proyecto Estalmat y estamos acostumbradas a tener reuniones de trabajo continuas. Begoña es otro apoyo constante, profesora del Instituto de Mugardos. Entonces, este año yo dejé ya Estalmat y, bueno, tengo que decir que ya tengo 70 años y creo que llegó el momento. Y mi cabeza dijo, ojo, y me apetecía seguir trabajando con esta gente y seguir divulgando las matemáticas. Entonces se me ocurrió lo del taller, los talleres, y ofrecerlo a los ayuntamientos de Mugardos, de Ares y de Fene. Ellas dos se unieron con entusiasmo y así empezamos. Decidimos hacer 3 talleres en cada concello, los mismos en los 3, y en eso estamos. Tenemos que agradecer al Concello de Ares, que fue el primero que aceptó nuestra propuesta. Ahora toca Mugardos, que ya sabemos que lo va a aceptar. Uh-huh. Y Fene creemos que también.
Mañana se imparte el segundo en Ares, el segundo taller, titulado Matemáticas escondidas no alrededor. Está pensado para mayores de 20 años y tiene un enfoque claramente divulgativo, que va a girar en torno a esa proporción áurea. ¿Cuáles son los ejemplos más sorprendentes o más fáciles de reconocer de esta proporción áurea en nuestro entorno diario?
Pues lo tocamos todos los días, cuando vamos a comprar, cuando nos piden el DNI o la tarjeta sanitaria. Ese es el mejor ejemplo de un rectángulo áureo, de la proporción áurea. Uh-huh. Ese es el que todos los días convivimos con él.
¿Por qué crees que este tipo de aproximación más cultural, más visual, y a través de qué herramientas trasladáis estos conceptos que a principio pueden parecer más difíciles, más abstractos? ¿Qué tipo de actividades o dinámicas empleáis para lograrlo?
Bueno, nosotros tenemos una presentación bastante trabajada que nos va guiando en todo el proceso. Mañana comenzaremos con un vídeo, luces apagadas y un vídeo que nos va a meter ya en ambiente. Y luego tenemos desde colaboración de la gente, tenemos actividades de dibujar rectángulos áureos, tenemos actividades de crear pentágonos donde aparece el número áureo. Luego pasaremos a una parte de fractales y también vemos cómo podemos crear un fractal ahora para Navidad, que viene muy bien.
Uh-huh.
Sí. ¿Cuál es participativa poco, y alegre,
amena, ¿no?
Lo que queremos que sea alegre y
¿qué tipo de público
miedo
se acerca, Covadonga?
Pues nosotros lo que no queríamos era interferir con las matemáticas escolares, por eso pusimos mayores de 20 años. Y el público que nos encontramos en el primer obradoiro, pues era mayorcete, casi todo el mundo. Alguna persona pues estaba un poco angustiada. Es que yo no sé matemáticas, es que me da miedo, es que no me acuerdo de nada. Pero no te preocupes, lo vas a pasar bien y vas a descubrir cosas nuevas. Entonces el público es variado. Hay alguna gente con carrera científica y también lo pasó bien porque les agradó. Y el primero era un poco más serio, era un viaje a través de los números, conocer todas las familias de números y hasta nos metimos en los distintos tipos de infinitos. pero fue muy bien valorado por los asistentes.
¿Cómo ayudan también las matemáticas a nuestra mente? En el momento en el que entendemos, y bueno, tú con 70 años también lo estás diciendo, que sí. También me imagino que nos ayudarán a mantenernos activos, ¿no? A no envejecer mentalmente.
Efectivamente, y nos ayudan a discernir y a no ser engañados el tema de la estadística. Si uno está formado en estadística, pues sabrá cómo leer una encuesta. Todo el tema numérico, las gráficas, las matemáticas nos ayudan a comprender, porque sabemos de dónde tenemos que partir y a dónde tenemos que llegar. Y eso es lo que nos hace un poco distintos a la gente que estudiamos matemáticas.
Covadonga, ¿cuál es la mejor manera de entender las matemáticas? Decís que estos talleres son para mayores de 20 años, por no interferir en las matemáticas sí. escolares, igual en la manera que también tienen los profesores y docentes de dárselas, ¿no? A los niños, de impartirlas. Pero cuando las matemáticas no gustan o cuando parecen difíciles, ¿cuál es la mejor manera de entenderlas y también de enseñarlas?
Yo creo que es una materia que se puede hacer muy difícil. La verdad es que sí. El profesorado tiene una tarea complicada y tiene que formarse mucho. No puede una persona plantarse delante de un grupo de 30 niños y niñas y saber enseñar polinomios así por las buenas, o funciones, o gráficas, o trigonometría. Tienes que estar muy preparado. Para eso hay que leer mucho, hay que asistir a congresos, a reuniones, centros de profesores. Es necesario estar al día, como lo está un abogado, un médico.
Claro, o sea, la formación continua,
continua,
¿no? A lo largo de la vida.
Y sin tregua.
¿Cómo ha sido tu vida vinculada a las matemáticas como docente?
Pues de una inmersión total. Fui muy feliz en las matemáticas. Estuve, asistiendo a congresos continuamente, participando, ponencias, incluso dando conferencias, promoviendo actividades. Recuerdo aquí en el año 2000 en Ferrol, ya que montamos ahí delante del ayuntamiento un montón de cosas. Ha sido de implicación total, total y absoluta, y sigue siendo.
¿Qué puede esperar alguien que nunca se haya acercado a las matemáticas? Y si tuvieras que convencer a alguien que piensa que las mates pues no son lo suyo, como a mí, por ejemplo, ¿qué les dirías para animarlos a participar en estos talleres?
Bueno, hoy en el taller de mañana pues aparecerán fotografías pues desde la arena de la playa de Seselle, desde las plantas que están en el Paseo de Ares. Estamos rodeados de formas que siguen patrones geométricos, patrones matemáticos, y es muy bonito descubrirlas y vivirlas.
A mí algunas cosas de las que me ha llamado la atención quizás son los copos de nieve.
Uy, los copos de nieve, los
que es increíble,
¿a
¿no?
que sí?
¿Cómo la naturaleza puede formar eso?
Puede formar eso, y que lo forma con absoluta regularidad y nunca falla. ¿Por qué? Yo no sé por qué, pero sí sé que esconde alguna cosa, alguna.
Pues todos estos misterios, o por lo menos parte de ellos, vamos a poder revelarlos en este taller. Mañana tenemos una cita a las 6:30 de la tarde en el Aula de Cultura de la Rúa, de la calle Zamborela, en Ares. No sé si queda alguna plaza, porque hay 20... Todavía la gente puede preguntar, ¿no?, en el concello.
Hay 20 personas inscritas. Nosotros, desde luego, no dejaríamos atrás a nadie. El local es el que es. Y bueno, mañana recibiremos a quien esté en la puerta. Encantado.
Covadonga, muchísimas gracias por contárnoslo y enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias a ti y a la cadena COPE. Un abrazo.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Micro, Alcaldía de Narón. Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Muy buenas tardes, si te incorporas ahora a Herrera en COPE Ferrol. En los próximos minutos te vamos a dar cuenta de los temas que nos interesan y de aquellas noticias más importantes de aquí, de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Los temas que nos interesan y que le interesan sobre todo al ciudadano Javier García, porque a partir del día 1 de enero todos estamos obligados, los conductores y conductoras, a llevar esas nuevas balizas V16 en nuestros vehículos. ¿Por qué son obligatorias? Buenas tardes.
Buenas tardes, porque sobre todo nos enfrentamos a una posible sanción económica, aunque bien es cierto que la Dirección General de Tráfico asegura que es por nuestra seguridad. Los triángulos, en algunas ocasiones, la colocación de los triángulos ha estado provocando que muchos conductores resultaran atropellados cuando trataban precisamente de señalizar una emergencia. Sabemos que a día de hoy tenemos que todavía ponernos el chaleco obligatorio, bajarnos del vehículo, colocar esos triángulos. A partir del 1 de enero no tendremos que hacer esa maniobra. Lo que tendremos que hacer será colocar una baliza V16 en el techo de nuestro automóvil. Para ello deberemos de llevarla en habitáculo para que esté accesible en todo momento por parte del conductor, colocarla en el vehículo, colocarla en la parte superior, y a partir de ese momento ese sistema lo que hace es se pondrá en contacto con la sala de pantallas de la Dirección General de Tráfico de la provincia en donde nos encontraremos, y automáticamente pues la DGT acudirá a este lugar. Sí que es cierto también que al mismo tiempo esto no impide que también llevemos a los servicios del 112. La Guardia Civil de Tráfico está incidiendo que precisamente esa baliza lo que hace es localizar el incidente para los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, pero tenemos que seguir llamando en este caso al 112. No es una cosa que nos obligue a no llamar al 112 en caso de tener ese accidente. Hay un cierto revuelo, sobre todo porque muchos conductores estiman que sobre todo si es de día, esa baliza no se aprecia. Los triángulos, lo bueno que tienen es que lo que hacen es precisamente unos metros antes señalizan que hay un obstáculo, que hay un incidente. La baliza precisamente lo que hace es en el propio automóvil. Entonces algunos conductores sobre todo inciden en que eso lo que va a hacer es que no nos informen previamente de que nos vamos a encontrar a un vehículo con algún tipo de problema. Pero bueno, es un debate que está ahora mismo en la calle. También es necesario que esa baliza esté homologada para la Dirección General de Tráfico, porque incluso algunos dicen que las han comprado y ahora se dan cuenta de que no están homologadas, precios que oscilan entre los 25 y 50 euros, y por lo tanto mucha precaución a la hora de adquirir estas balizas. A las 2:20 tendremos ocasión precisamente de escuchar a algunos de los vecinos que hemos tenido ocasión de interpelar esta mañana aquí en la Plaza de España. Y finalmente, el BNG ha retirado su proposición no de ley en el Parlamento de Galicia sobre la mejora del tren del ferrocarril. En este caso, el Foro Ciudadán Polo Ferrocarril le pidió al BNG que retirara esa proposición no de ley porque lo que querían era llevar precisamente un texto consensuado con todos los grupos, el mismo texto que se aprobó ya en el Ayuntamiento de Ferrol y también en la Mancomunidad, y no querían que un grupo político, en este caso el BNG, polarizara toda la atención de esta medida. Ese foro precisamente le solicitó al BNG que retirara esa PNL, la han retirado y no se va a debatir en este caso como una proposición del Grupo Nacionalista. Y los propietarios de las Fragas do Eume se van a volver a manifestar mañana miércoles ante el Parlamento de Galicia. ¿Para qué? Pues para criticar lo que dicen que es el silencio de la Xunta con respecto a sus parcelas. Dicen que hay limitaciones, pero a pesar de ello no están consiguiendo ningún tipo de compensación. También critican a la Xunta y más concretamente a la Consejería de Medio Ambiente, porque dicen que las fincas que están comprando, que están adquiriendo, lo están haciendo porque la gente está harta de tener una propiedad y no poder sacarle ningún rendimiento, y entonces por cansancio muchos de ellos, que no tienen ya apego a la tierra, precisamente están vendiendo esas parcelas. Y solo el 1% de los viajeros usa el tren entre Ferrol y A Coruña por falta de competitividad. Es un informe que acaba de hacer público COFER, la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, que viene a dejar de nuevo patente las carencias del transporte ferroviario de nuestra ciudad con A Coruña. También en este caso no se recoge precisamente la situación con la antigua CEBE, pero estamos seguros que también ha disminuido de manera importante, porque sobre todo es un servicio que se cancelan en muchas ocasiones y hay gente que está harta ya precisamente de esa situación y ha decidido, pues con borrón y cuenta nueva, y bajarse del tren. Y Narón va a reforzar su seguridad con un nuevo protocolo de coordinación entre Policía Local y Policía Nacional. Eso es al menos lo que decidieron ayer la alcaldesa de Narón, Marian Ferreira, con el subdelegado del Gobierno en nuestra provincia, Julio Abalde, durante una reunión del Consejo Local de Seguridad, con la presencia de agentes tanto de la Guardia Civil como Policía Nacional y Policía Local y los portavoces en la oposición. Todos ellos incidieron en la necesidad de reforzar la seguridad y sobre todo con respecto al campamento de Freixeiro también hay una intención, y es precisamente evitar el tráfico de drogas en sus proximidades. De estos y de otros asuntos, a partir de las 2:20 en nuestro informativo Mediodía COPE Ferrol.
Gracias, Javier. Por cierto, la plataforma por el transporte público digno para Ferrol y comarca se va a volver a reunir después de muchos meses hoy a partir de las 7 de la tarde en el local de Teima Down Ferrol, criticando que la situación sigue igual y que, bueno, pues ese transporte no está adaptado, ese transporte por carretera de autobuses que une Ferrol con otras ciudades no está adaptado a las necesidades de los usuarios. Más información también a través de nuestra página web y de la aplicación, esa nueva aplicación que tenemos en la cadena COPE en todos los dispositivos móviles. Nos vamos ahora a los deportes. Y en este apartado nuestro compañero Santi Rey nos avanza los titulares, los contenidos de ese programa que os acompaña diariamente de lunes a viernes a partir de las 3:30 de la tarde para repasar lo que sucede en el ámbito deportivo en nuestras comarcas. Santi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada. Comunicado el Racing hace unos minutos, nos acaba de mandar que han comenzado las obras de construcción de la ciudad deportiva Mandiá. La primera fase de las cuatro que se divide el proyecto, con una inversión total de 12 millones, y en esta primera fase se va a prolongar hasta el verano y tendrá una inversión de 5 millones de euros, y en esta etapa inicial se van a habilitar dos campos de entrenamiento y dependencias de apoyo para el primer equipo. La obra va a ser hecha por las empresas Prace y Calfensa, y como decimos, esta primera fase con dos campos de entrenamiento pues estará lista para el verano, es decir, para la próxima temporada tendrán ya a disposición esa zona, y además pues un edificio donde podrán estar los jugadores, que tendrá gimnasio, tendrá enfermería, lavandería y áreas técnicas para que se puedan hacer el trabajo paralelo a los entrenamientos en el terreno de juego. Mientras tanto, pues el equipo preparado para comenzar mañana a entrenar de cara al partido que va a jugar el próximo domingo a las 4 en la Cesarre, en el País Vasco, ante el Baracaldo. Y también significar que Parrulo viaja hacia Málaga, porque mañana por la noche hay partido ante el Málaga Ciudad Encantada, partido de Copa en un equipo de inferior categoría, un pabellón que de buen recuerdo para Parrulo, porque allí fue donde certificó el ascenso a la máxima competición, y un partido en el que escucharemos hoy en el programa al entrenador de Parrulo, Gerard Casas, en el que anuncia que va a dar minutos, más minutos a otros jugadores que han dispuesto de menos en la liga. A partir de las 3:30 escucharemos protagonistas y tendremos hoy, como cada martes, a Antón Baldomir.
Gracias, Santi, te esperamos.
Dicen que los mejores viajes empiezan con una buena decisión. Hyundai Kona o Tucson kilómetro cero con un descuento de hasta el 28% y un Hyundai i20 kilómetro cero con hasta el 30% de descuento. Oferta válida solo hasta fin de mes en unidades limitadas. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Carballo y Ferrol.
El mejor anticipo de la Navidad, las celebraciones de empresa y grupos en Restaurante de Manuel. Amplio comedor, fácil aparcamiento y una selección de menús para degustar la auténtica cocina tradicional gallega. Haz tu reserva en restaurantedemanuel.com o llámanos al 981-31-5554. En el Paseo Marítimo de Amalata, en Serantes, Ferrol, Restaurante de Manuel. Porque siempre hay algo que celebrar, celebra la vida.
Sí. Te recuerdo que hasta el domingo continuará ese certamen de tapas Tapéate Ferrol con la participación de 24 locales de hostelería y esas riquísimas tapas a un precio de 3 euros, tanto en horario de mediodía como de tarde-noche. Y este jueves, a partir de las 8 y media, en el Pazo de la Cultura se representará uno de los grandes espectáculos de danza clásica, el Lago de los Cisnes. Una experiencia, desde luego, emocionante e inolvidable. Las entradas están a la venta a partir de 20 euros. Y también este jueves, en el edificio de la Fundación de Ferrol, acogerán a las 11 de la mañana un taller gratuito de decoración floral de Navidad para pacientes oncológicos. Las inscripciones pueden hacerse aquí en la sede ferrolana, ubicada en el número 5 de la calle de la Tierra. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:30.